9 minutos pasan de las 10 de la mañana, momento de nuestra entrevista central en Punto de Encuentro.
Es momento de nuestra entrevista central en Punto de Encuentro. Hoy nos visita una contadora y dirigente deportiva clave en la administración del fútbol uruguayo.
Este es uno de los eslabones que termina con esta adjudicación, aunque todavía este proceso no termina, pero realmente uno tiene una amplia satisfacción en haber recorrido este camino.
Está vinculada a Wanderers, club en el que su padre fue 3 veces presidente. En 2018 se convirtió en la primera mujer en ingresar al comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Y haber llegado a estos resultados, ¿no? Que en definitiva lo que queríamos era buscar lo mejor para el fútbol, que el dinero pudiera llegar a los clubes, que más dinero pudiera llegar a los clubes, de que hubiera un cambio de, de perspectiva, ¿no?
Nos visita en la entrevista central de Punto de Encuentro, Andrea Lanfranco.
Pero muy bienvenida, Lanfranco. Gracias por estar aquí con nosotros. En un momento que entiendo además es bastante... con mucha tensión en la vuelta, ¿no? O sea que gracias, se valora.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, tú decís que estos momentos han sido muchos momentos, los momentos complicados. Sí. O sea que viene siendo un proceso largo, complicado, pero lo estamos llevando adelante.
Acá hay muchos futboleros, yo no estoy en ese club, pero igualmente entiendo que el fútbol está dando mucho material para por lo menos para preguntar, para entender, y además se, más allá de la puja histórica, ¿no? entre AUF, Casal y demás, los periodistas que se ponen de un bando, se ponen del otro, entonces cada vez nos es más difícil a los que estamos de afuera entender de qué va la cosa. ¿Es un tema personal o es realmente empresarial?
No, es un tema empresarial. Nosotros hasta ahora estuvimos hace más de 30 años que venimos trabajando con una empresa, que es la empresa Tenfield. Y bueno, desde hace ya muchos años venimos trabajando también para que hubiera un cambio, se produjera un cambio en el fútbol, en la forma como se estaban vendiendo los derechos audiovisuales, y emprendimos ese camino liderados también no solo por Ignacio Alonso, el actual presidente, sino también por ejecutivos anteriores que empezaron este camino. Y bueno, nosotros con mucha confianza y con mucha convicción.
¿Vos decís cuando se hizo la intervención de la AUF y se cambió la gobernanza del fútbol?
Bueno,
que ingresaron los futbolistas y otros.
No, pero yo te diría que inclusive antes, ¿eh?
¿Antes?
Sí. Recuerdo que en la presidencia de Wilmar Valdés, que ya hubo un gran cambio con respecto a los derechos, a los activos de la selección nacional, que también,
claro,
tengo que recordar también a Sebastián Bauzá, que también,
sí,
estuvo trabajando en eso.
Sí.
La intervención vino después, pero también el cambio del estatuto hace, sí, que aparezcan nuevos actores ya dentro del ejecutivo de la AUF.
De la, ¿no?, gobernanza, ¿no?
Exactamente.
Hay una cosa que, bueno, terminan después de un año muy discutido, muy árido, denuncias, contradenuncias, denuncias archivadas contra la AUF, y finalmente llegaron a esta licitación en donde los precios a los que se llegan, los montos a los que le llegan, terminan dándole la razón al ejecutivo, porque hacen una licitación que le dejan a la AUF más de 60 millones de dólares. Pero ¿cuándo se firman los contratos de televisión? Vos dirás, es ajeno a la AUF, pero es importante para los usuarios. ¿Cuándo, al final de todo este trayecto, para los usuarios que todavía no sabemos por dónde ver el fútbol, a qué empresa afiliarnos, a qué plataforma, si Antel, si DirecTV, todo eso, es lo que termina siendo importante?
¿Y si lo vamos
para
a
nosotros
ver todo o censurado?
Eso es otra.
Bueno, pero también.
Eso es otra pestaña de Windows,
bueno,
para
okay, abrirnos. Ok, pero quiero que sepan los oyentes que también vamos a preguntar por ahí.
Bien, en esta etapa, y como tú dijiste, un larguísimo camino, un larguísimo camino lleno de obstáculos, piedras. Tú decís denuncias y contradenuncias. Fueron denuncias. Contradenuncia no hubo ninguna.
Ustedes
que nosotros hayamos hecho alguna denuncia, nosotros no hemos hecho ninguna contradenuncia. Eso es una pequeña aclaración. Sí.
Perdón, y con eso, ¿van a hacerla ahora después que se conoció el resultado esta, de que se archivó la denuncia que habían hecho una serie de clubes a la AUF por los balances y lo que entendían eran irregularidades?
Bueno, yo quiero aclarar, no fue a la AUF, sino al Comité Ejecutivo.
Al Comité Ejecutivo, ¿verdad? Sí.
O sea, el Comité Ejecutivo anterior, ¿sí? Uh-huh. En el periodo anterior, y yo fui una de las denunciadas. O sea, que yo viví ese proceso, sufrí ese proceso, y bueno, se archivó el año pasado sin siquiera haber llamado a un testigo. Y también quiero hacer notar el trabajo de la Fiscalía, que llevó un año, si bien hubo en algún momento que se suspendió por propios trabajos de la Fiscalía con otros casos, pero hubieron, se realizaron 6 pedidos, 6 oficios, se llevaron a la asociación con muchísimas preguntas y todo fue respondido y con la documentación correspondiente. Y bueno, terminó, y además también los peritos estuvieron dentro de la asociación, que abarcaba no solo lo penal, sino también, si uno mira la denuncia, también hay temas absolutamente administrativos. Y me alegro que la Fiscalía haya abordado todo eso, porque el informe fue contundente y abarcó todos los aspectos, cosa de que tenían posibilidad de un reexamen y no lo solicitaron.
Ok, pasaron ese camino empedrado, entonces me decías...
Y bueno, después viene todo el proceso, como tú decís, todo lo que fue 180 días antes de la finalización del contrato, negociaciones de buena fe, sí, etcétera. Después viene el cumplir con el estatuto con respecto a la licitación. Se hizo la licitación. El 19 de enero se terminó con la igualación,
sí,
el mes pasado. Y en este momento están los borradores de los contratos, están en poder de los que fueron adjudicados, las empresas adjudicatarias. Y bueno, y en este momento hay un ida y vuelta, porque siempre hay detalles. Y bueno, se contemplan, pero esto ya es un tema de juristas y están en ese ida y vuelta. Y ya prácticamente se van a firmar, yo pienso que esta semana y la otra ya vamos a tener los contratos firmados.
Hay una pregunta ahí que es importante para las empresas, pero también para el usuario. Si es la empresa que ganó el tema del streaming, si eso se puede castear. Es decir, si aquello que está autorizado para verse en un celular se puede proyectar a una pantalla de televisión grande para ver disfrutar un partido o no. Ese es un tema que es relevante, no solo para la empresa, sino para el usuario que va a tener que tomar la decisión de si contrata a ese o a un operador de cable o qué, para verlo en pantalla, el partido en 50 pulgadas, si quiere.
Bueno, yo no estoy en la parte técnica, sí, pero en principio yo inclusive... Antes de que el presidente se fuera a China, hubo una reunión muy importante con Antel y se les explicó por qué no era casteable. En principio, no era casteable. Pero no soy la persona adecuada para hacer todo ese tipo de
detalles. Pero no es casteable.
No es casteable.
Entonces, el que contrate ese servicio de streaming...
Pero por una cuestión técnica o de contrato, específicamente.
Porque ya se estipuló de esa forma.
De contrato.
Sí, sí,
lo
sí.
Que pasa es que... sino el que ganó el servicio por cable.
Está claro. Sí, sí.
Hay muchas análisis de distintos sentidos.
Intereses válidos, además.
Pero el domingo pasado fue un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo vi por cable, y no por DirecTV, sino ya por otro por cable, digamos.
Porque hubo un acuerdo.
Y bueno, están trabajando, pero ahí es la empresa adjudicataria que trabaja y está negociando con los sublicenciatarios.
Pero lo viste por cable, por un acuerdo entre DirecTV, que ganó el cable...
Y no con la AUF, sino
con los otros cables.
Con los otros cables.
El tema es Tenfield, que igualó y tiene el streaming. Yo no estoy en defensa de Tenfield, digo.
No.
Tenfield tiene el streaming con Antel.
Sí, sí.
¿No? Ellos no lo van a poder castear. Entonces, si El que tiene el streaming dice, bueno, si yo lo casteara, se vería el negocio, es una cosa, pero si lo van a ver en una pantalla de no sé cuántas pulgadas tiene esto, ya...
Hay que ver el mercado también y cómo van evolucionando. El tema del casteable o no casteable y el hecho de verlo por un celular, o sea, es cuestión de gustos y cada uno se aferrará a lo que le guste. Hoy las nuevas generaciones, el tema del celular y verlo, yo no me acostumbro, por ejemplo.
No, si a mí no me da 50 pulgadas, no.
Ahora, la pregunta es, el campeonato uruguayo empieza este fin de semana y decías, bueno, algunos contratos van a estar firmados seguramente en esta semana y otros quedarán para la que viene. En los contratos van a quedar para la que viene. Igual todas las plataformas van a tener a disposición el partido o los partidos, mejor dicho, de este fin de semana.
Aunque no esté firmado el contrato, hay una muy buena disposición con las empresas, un buen diálogo y fue lo que pasó, por ejemplo, el domingo pasado.
Con la Supercopa, claro.
Con la Supercopa que se vio en distintas modalidades, de distintas plataformas. Y bueno, eso va a seguir. En la medida que haya una buena relación comercial, la firma del contrato sí es importante, absolutamente, pero también uno esas concesiones las hace y no hay ningún problema. O sea, lo que estamos es, queremos que el producto se vea, entonces, y queremos que los consumidores lo vean, y que lo vean por la plataforma que quieran.
Sí, definitiva. Hay un tema de precios ahí. ¿Va a ser más caro para el consumidor?
No debería ser más caro. Ajá. Pero ahí ya es un tema de...
No, porque DirecTV estaba subiendo los precios.
Bueno, la verdad que no estoy llevando exactamente eso, pero no debería ser más caro. Acá se vendió y hubo una licitación y se obtuvieron muy buenos precios. Pero en los consumidores también estaban antes y pagaban lo que pagaban. Uh-huh. Y lo que pagaban no era menor.
No.
Y se generaba mucho dinero, pero el tema que llegaba al fútbol mucho menos de lo que debería, porque el margen de intermediación era muy grande.
Claro. ¿Quieres abrir la pestaña sobre...?
Sí. Yo antes una más sobre este tema. ¿La UF va a cuidar de alguna forma que no haya justamente precios excesivos para el usuario final? Digo que estos 67,5 millones de dólares de ingresos que va a tener la UF por los derechos de TV no sean, bueno, a costa de que el usuario va a pagar precios muy altos.
No, todos los estudios que hemos hecho, no es esa la idea. O sea, no es subir
no
el
van a
precio,
trasladárselos al usuario.
Trasladárselos a los usuarios.
¿Y dónde va a sacar la plata? ¿China? ¿Fueron a China a buscar plata?
No, bueno, por eso fue por otra cosa. Pero la plata sale, o sea, yo pago cable, tú pagas cable o distintas plataformas, pero el dinero lo paga la gente. No es la empresa, en definitiva, que tiene que poner, sino que es la gente que consume, está dispuesta a pagar y pagará
o, no.
O un poco más o no. Pero evidentemente el fútbol atrae y por algo hubieron 13 empresas que se presentaron 17 ofertas. O sea, que a pesar de todas las restricciones que había, cláusula de igualación, etcétera, el interés estaba.
Okay. Ahora sí, Victoria, ¿querés ingresar en el tema que habías planteado
hoy? El manual de muchos entienden como censura, ¿no? Si se va a poder filmar todo, si no.
¿Tú lo viste el manual? ¿Lo leíste?
No.
¿Quieres que te lo deje?
No.
Sí, por favor.
Pero
conversemos.
Coméntamelo.
A ver,
sí, claro.
Este manual no es nuevo acá. Y no es nuevo en el mundo. Es cuidar un producto, en definitiva. Nosotros tenemos que dar el mejor producto para el consumidor. Sí, tómalo. Para el consumidor, en definitiva. Y esto está aprobado. Se usa internacionalmente. Acá no hay nada que hayamos inventado, sino que es un manual que está aprobado, que es educativo, que cuesta, todo lo nuevo cuesta, pero hay que ir viendo después e ir ajustándolo. Y hay pautas generales. Y acá, el tema de la censura, no es censura. Se está hablando de censura con respecto al presidente de la República, sí. Con respecto a las autoridades. Que cuidar la imagen presidencial.
Sí, entiendo.
Es un tema de cuidado de lo que es la imagen presidencial.
Sí, yo entiendo que ahí dice que no se puede mostrar al presidente bostezando, por ejemplo, o algo así, o en una situación que lo deje en ridículo, y vos decís, no voy a ser yo el que voy a mostrar rascándose la nuca o qué sé yo. Pero va un poco más allá de eso, va un poco más allá en el sentido, dice mostrar más a los niños en las tribunas, no que las barras bravas no se muestran.
Exacto, y bueno, eso es
la primera página, el objetivo, la narrativa, el tema de la narrativa, ¿no? Sí. Que tenga que haber una narrativa, ya uno podría decir, la narrativa debe centrarse exclusivamente en el juego, ponerle que se entiende. Se evitarán planos gráficos o comentarios que requieran un conocimiento profundo de la política local o interna de los clubes para ser entendidos. ¿Qué es eso?
A ver, es un producto que tú lo vas a pasar a terceros. Y esos terceros pueden ser que están vinculados con el fútbol y que no, porque esto también va para el exterior. Y todos los campeonatos y todos los... si tú te fijas en un... hasta en el tenis, todo eso está cuidado.
Pero en el tenis se muestran tribunas, sin ningún problema.
Se muestran tribunas, exactamente.
Y si hay gente bostezando, pero hay gente bostezando. Y si está el hombre con la amante, salió.
Y salió, exactamente. Pero eso sale. O sea. Y eso sí, lo que yo no voy a mostrar, porque es estar dándole pantalla a la gente violenta, a las violencias que se generan en las tribunas, eso es lo que hay que cuidar. Yo tengo que cuidar el producto. Y la forma de cuidarlo es de esta forma, que son lineamientos generales y que hay cosas que son casuísticas especiales que se puede dar en un partido, bueno, se tomará como tal. Pero lo que interesa es el partido.
Ahora.
Yo
pero el otro día, por ejemplo, se suspendió el partido, por ejemplo, entre Nacional y Peñarol, casi al final del partido, vinieron el delegado de seguridad y le dijo a Ostojic que había que suspender. Y aparentemente, porque lo que contaban los relatores o los comentaristas que estaban, yo lo estaba viendo por Disney, era porque había bandera, trofeo de guerra, en alguna tribuna del otro cuadro.
En la tribuna de Ámsterdam había dos banderas de Nacional.
Y entonces eso es provocativo, pero no se puede mostrar. No lo estaba mostrando. Contámelo, porque yo tengo derecho a saber por qué un partido por razones de seguridad está suspendido. Entiendo que eso lo tengo entendido del invasor y que no mostrarlo para no darle sus 15 minutos de fama y fomentarlo, pero que se suspenda un partido y que me lo expliquen y que me muestren que se suspende porque están tirando pirotecnia o porque hay una bandera que es trofeo de guerra, yo como televidente creo que tengo derecho a saberlo y a verlo.
Tú tenés absolutamente el derecho,
pero no me lo
pero te lo están contando. Lo que no es se van a mostrar son... Pero además justo leí un artículo de gente que sabe de seguridad. Yo no soy especialista, ni mucho menos. Y me explicaban de que el hecho de que estar mostrando a gente que está en actitudes violentas, en definitiva es lo que están buscando. Están buscando ese minuto de fama.
Entiendo.
Que ellos en su jerga lo llaman coronarse. Y ellos lo que buscan es eso. Entonces, si tú estás mostrando una parcialidad que hace eso, después con la otra parcialidad, ¿qué haces? O sea, hay que ser bastante más ecuánime y yo tengo que cuidar el producto. Y
ahora,
eso es lo que estamos haciendo.
Uno puede entender eso.
Uno podrá no gustarle o estar en desacuerdo, pero hay pautas internacionales que lo están marcando.
Sí, yo sé que es internacional.
Ahora, uno puede entender que no se le dé cámara a los violentos o, bueno, cuando se está tirando pirotecnia o demás, pero... El manual dice, de forma complementaria a lo que no se permite filmar, se extiende la prohibición explícita de describir, comentar o hacer focos en incidentes de violencia, peleas en tribunas, lanzamiento de proyectiles o bengalas, etcétera, mencionar, hacer referencia o leer pancartas, banderas o mensajes con contenido político, sindical, gremial o que contengan insultos a la UF. Ahora, yo entiendo que no lo filmen, pero que el comentarista o el relator no pueda decir, che, mirá, el partido está detenido porque... hay banderas del equipo rival en tal tribuna. O porque están tirando pirotecnia.
¿Solo si afecta a la AUF?
No, pero...
Y cualquier discriminación, cualquier acto de violencia, mensajes políticos...
Lo del mensaje político
todo,
no tiene que ingresar.
Estás planteando a un periodista, un comentarista en vivo que sea
No, pero
ciego.
Una cosa es que lo hable y que lo diga. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se suspendió el partido? ¿Por esto? lo está narrando, le está diciendo, pero no mostrar las imágenes.
Pero acá, pero acá el manual dice, se extiende la prohibición explícita de describir, comentar o hacer foco en incidente de violencia complementario a la filmación.
Lo que tenga que ver por qué está detenido el partido, absolutamente, lo explicaron y lo dijeron. En el partido pasado, en la Supercopa, se explicó, se dijo. Se explicó y se dijo. Entonces, no sé por qué tenés que estar mostrándolo. Esas imágenes se guardan para el Ministerio del Interior y se les entrega todas esas imágenes. Esas imágenes van al Ministerio del Interior y tienen ellos la capacidad de reconocer y buscar las personas que hicieron y que deben ser, en cierta forma, investigadas o no, o después las sanciones que correspondan. Pero las imágenes están, pero no es... Lo que nosotros estamos buscando es filmar un partido, un encuentro deportivo. Y no nos podemos ir por otros temas. Es el encuentro deportivo y en forma neutra.
¿Al presidente no se lo puede filmar en ninguna circunstancia o solo...?
Se lo puede filmar, absolutamente que sí, pero hay que hacer... No sé cómo lo llaman ustedes.
Lo graban y lo pasan después.
Y después... Ver si está limpia la imagen, si está adecuada.
Y después lo pasan unos segundos.
Y la idea
después.
Es pasarlo.
¿Y qué pasa si lo que hay es, no sé, un cartel de somos todos familiares, ¿no? O nunca más. Cosas que tienen que ver con. Sí, que ha pasado además.
Hay muchas, en muchos casos se hace con la entrada de los jugadores, sí. Con pancartas, con actos
hasta
que realmente.
Sí, claro.
Eso sí, pero tiene que estar previamente pactado a quién es, quiénes son los que. Digamos, se ha hecho con muchas organizaciones, con la Pérez Scremini, no quiero estar nombrando todo,
pero no tiene connotación hechos... política, yo pregunto las cosas que tienen connotación.
No, connotación política, no.
Realmente, pero entonces van a poder entrar con pancarta de somos todos familiares.
Podrán entrar si el Ministerio del Interior la aprueba, del tamaño que sea.
Y la AUF, ¿sí? Lo tiene que.
Y también el Ministerio del Interior, porque hay determinados tamaños de banderas que pueden ingresar. Y esto fue...
El tema es que usted ve que ingresa mucho más de lo que se permite.
Bueno.
No, pero estás hablando de otros ingresos. Yo digo el ingreso de los jugadores con una pancarta.
Con una pancarta, claro.
Somos todos familiares, que generó una discusión el año pasado.
Claro. Y tú pensás que eso lo están viendo en el exterior y... Acá lo que interesa es el fútbol. Yo, el fútbol, que sea... un vehículo para otras cosas, otras reivindicaciones, no es la idea.
Está bien. Es una forma... Eso lo sostiene mucha gente, obvio.
Es una forma de ver las cosas, quizás después haya que cambiarlo porque las circunstancias así lo ameritan, pero esta es la visión que tenemos en este momento.
Otro aspecto, dice el manual, dice, el licenciatario debe asegurarse de que el relato y los comentarios del partido no incluyan nada que, a exclusivo criterio de la AUF, sea falso o malicioso con relación a la AUF, y sus competiciones. ¿Quién va a determinar eso de que algo que se está comentando es falso o malicioso?
El año pasado...
Bueno, sí, Tenfield hizo campaña, hacía campaña en todos los partidos.
Que aguantar una cantidad de cosas que entrevistaron gente que me estaba agrediendo.
Sí, la denuncia. Entonces, en fiscalía.
Hay cosas que no es el partido y no es un tema político. En otros ámbitos uno podrá hablar y discutir y decir todo lo que le parezca. Pero este es un encuentro deportivo y lo que hay que hacer, centrarse es en lo deportivo.
Sí, bombardeaban a Tenfield, bombardeaba a la AUF en la previa, sobre todo.
Absolutamente. Sobre todo. ¿Y yo por qué me tengo que bancar eso? Si lo que quiero mostrar es el producto. El producto que es el producto fútbol, nada más.
Claro, pero en esa línea pero esto, perdón, Victoria, esto no implica que se esté censurando una crítica a la AUF. Exacto. Por ejemplo, si alguien quiere decir, che, no, pará, pero acá la AUF en esto le erró en tal cosa, no lo puede hacer.
Tienen todos los medios para hacerlo. Pero en mi producto yo tengo que mostrar el partido de fútbol, no otra cosa.
Pero entonces, si en el partido hay algún problema de organización, no puedo el relator decir, che, mirá, el ingreso la verdad que es lamentable, hay pocos porteros. No
sé, mañana el presidente de la República va a una conferencia de prensa y si aparece Salle con el enano y el megáfono, ¿y no se puede mostrar?
Pero...
me
están poniendo casos. Yo no soy una experta en eso. No. Sé los lineamientos generales y estaría bueno que en una de esas pudieran llamar a alguien que estuviera más conocimiento del tema. No. Yo lo tengo en líneas generales y cuál es la filosofía general que queremos mostrar.
No, yo
neutralidad,
entiendo...
un producto 100% neutral.
No, yo entiendo que no, obviamente había una circunstancia en que Tenfield era la empresa que estaba confrontando con AUF y tenía muchas posibilidades de perder sus su vaca atada que tenía Tenfield. Entonces, muchas de las notas y comentarios que se hacían en la previa, algunos de mucho filo, podían ser interpretadas como un leídas como un intento de desestabilización al gobierno de la AUF.
Pero
para por parte de la empresa que estaba enfrentada. Perfecto. Yo entiendo, porque
pero ni que la AUF no tuviese su equipo y su bando de defensores. También los tiene,
sí, pero, claro,
pero no en el partido. Pero no en el partido. Hacelo, pero afuera del partido. El partido es sagrado, tiene que tener una señal limpia, tiene que ser que pueda ser vendido internacionalmente con un producto de calidad, claro. Y no con discusiones de este, lo otro. Hay una cantidad de programas que después pueden abarcar y pueden, y yo he ido a algún programa en el cual se debatieron estas cosas, pero no mientras está o previo a la disputa de un partido. No es eso. Tienen todos los otros lugares para medios y programas, y hay muchísimos programas deportivos, y salen en las redes también muchísima información, pero en el partido, que es el producto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se han establecido determinadas pautas para seguir, que en una de esas después hay que mejorarlo o hay que cambiarlo, pero no es nuevo esto. No es nuevo, en todas las partes del mundo, en Europa, todos los campeonatos tienen, y esto es...
Ah, pero una cosa es Europa, pero... donde además después, no solo lo que se ve es limpio, pero también en la realidad no pasan cosas. Acá
no
vamos
pasan
a dar un
cosas,
producto y después
sabes.
La gente sale toda llena de bengalas reventados.
Tú no sabes si pasa, mirá que pasan pero muchas más cosas de las que uno se imagina.
¿En
serio?
Pasa.
Sí, pasa,
pero
pasa.
Lo que pasa es que no lo muestran. Después vienen los programas.
Bueno, no lo sé, creo lo que me decís. Obvio,
eso es lo que ves. Entonces, tú ves algo que está correcto, que está bien presentado. Después...
Ah, pero los hooligans ya no existen, ponele.
Bueno, pero eso es otro tema. Eso es verdad.
Violencias generales.
Y totalmente. Y yo no voy a estar fomentando esa violencia. No me puedo hacer eco, porque las imágenes son poderosas. Las imágenes son poderosas. Y yo tengo que cuidar imágenes.
No existen dentro de la cancha. Mirá que cuando juegan un partido de Copa Europea en una ciudad, van y destrozan los bares de la ciudad, aledaños al estadio. La destroza. Pero
yo iba
hay
a ir a,
otro tema para entrar.
Sí, hay un punto más sobre esto que es que generó mucha polémica ahora, sobre todo después del partido de la final de la Supercopa, que es la posibilidad de que muchos periodistas hacían, es que transmitían el partido mostrando su propia cara, ¿no? Haciendo el relato del partido. Y eso ahora no se podría hacer porque hubo una instrucción de AUF ahí donde dice que se les podría quitar su AUF ID, o sea, su carnet de acceso a los estadios. ¿Por qué tomaron esa determinación?
Porque yo estoy vendiendo derechos audiovisuales.
Pero ahí es el periodista, no está mostrando el partido, no está mostrando la cancha.
Y una cosa, ¿y cómo hago yo para controlarlo?
Pero en Europa se hace. Pasa que en España, por ejemplo, hay periodistas que... Hay un caso muy conocido, un periodista de marca, Tomás Roncero, que es hincha del Madrid, y justamente la gracia que tienen ciertos partidos del Real Madrid es ver al tipo reaccionando en vivo a lo que va pasando en el
capaz
en el
partido. Que en el... Vamos a... Todo esto es una nueva etapa. Y capaz que más adelante se pueda hacer. Pero por ahora... Y ya hemos tenido a otros casos de que sí, está filmando, sí, pero después se da vuelta y está filmando el campo de juego. Y hay gente que pagó por los derechos audiovisuales y esa persona no pagó derechos audiovisuales, sino que una cosa es la radio.
Claro, pero si fuera en el caso de que esté filmando
pagó
su propia cara...
los derechos audiovisuales, pero ¿cómo hago yo para controlar si da vuelta o no la cámara? Estás en un punto
bueno, lo
muy complicado.
Después, en vez de hacer una censura
lo puedes revisar
previa,
claro.
Pero no es una censura previa. Yo pagaron lo que pagaron las empresas por los derechos audiovisuales. Si después pasa algo de eso, el que va a venir es el que ganó ese derecho y me va a venir a mí.
Ah, claro. y va a me hacer va... una demanda.
Y pero claro que sí.
Te estás cubriendo
y
demanda,
sí, porque me pagó por eso y resulta que estoy permitiendo que otros lo hagan. Porque una cosa es cuando uno lo deja y después los abusos que hay. Entonces, capaz
pero
que
podría pasar también que mañana, no sé, Bicho Amaral está transmitiendo el partido, reaccionando a un partido de Nacional, y como no puedo ahora, como no puedo hacerlo, dice, ah, no, pero es mi imagen, me están impidiendo el uso de
pero
mi
no
propia
lo puedo
imagen.
Hacer que en el estadio hace, no lo puedo hacer.
No lo puedes hacer. En el estadio, no puede ser en el estadio.
Vendí los derechos y vendí a unos montos importantes y las empresas pagaron por eso. No voy, después no, contra esa persona no voy a poder hacer nada. El que va a venir es el que tiene el derecho, me va a decir, hey,
te va a caer a vos y vos no vas a poder repetir contra,
imposible,
contra el otro porque
imposible,
no le vas a sacar un peso.
Imposible.
Okay.
Para otro... mí el mensaje te está bueno. Es como por el tema de qué puede mostrarse y qué no, ¿no? Es como ir a una obra de teatro y que alguien saque un discurso político en el medio. Si yo voy a ver fútbol, quiero ver fútbol. Si quiero polémica del fútbol, pongo la Oral Deportiva, que son los cracks que tienen ahí en la Universal, y ahí escucho todas las críticas en el partido, hablemos de fútbol. Mensaje de conocimiento.
Bueno, muy bien. Lo otro que quedó es esta información que surgió de en cuanto a que habría una posible, le cabría pagar impuestos a la AUF por esta venta de derechos, pero
porque es empresa comercial o no.
No fue AUF TV la que vendió los derechos, sino que fue AUF, que sigue siendo asociación civil. ¿Hay que pagar impuestos o no? ¿Cómo es la cuestión? ¿Hubo conversaciones con Presidencia al respecto?
No, para nada. En primer lugar, voy a negar enfáticamente de que nosotros hayamos ido a Presidencia a hablar de ese tema. Por supuesto que no. Yo tampoco. Y lo que me llama
¿pero
fueron
a Presidencia a hablar de varios temas?
Sí,
fueron. Sí.
Fueron Ignacio Alonso y Eduardo H.
¿Y este tema no salió?
No. Sí salió el tema de la posible, no solo el 2030, sino también la posibilidad de que en noviembre se haga la final de la Libertadores aquí. O sea, simplemente para anticiparnos a temas. Sí. Pero el tema específicamente impositivo, además, a mí me llama la atención, no es que me llame la atención, ya a esta altura no me llama la atención, pero salen cosas publicadas
sin cotejar, sin chequear,
antes de que ni siquiera yo estaba enterada. Y salen cosas como ya... como
consumadas.
Que consumadas, hechas, y resulta que digo, pero... Y bueno, son políticas complicadas y que ya las hemos vivido durante todo el año pasado.
Está ok, pero no tiene que pagar impuestos.
Hay un equipo tributario que también trabaja con los contratos,
sí.
¿Tá? Que no estoy yo en esa parte, porque de mi carrera fue lo más flojo que tuve fue...
Tributo.
Nunca me gustó. Y jamás me dediqué a esa parte. Así que no te lo puedo decir, pero hay un equipo tributario que está trabajando en eso.
Pero a ver, ¿qué corresponde que tenga que pagar algún impuesto de esos 60 millones?
No lo sé. La verdad que
tampoco
no.
¿Sí?
No lo sé. No he tenido reuniones con el equipo tributario. Ya te digo, pero tengo alergia al tema tributario. Después, cuando sepa, lo sabremos. Pero no hay nada de que ni que nosotros hayamos ido a pedir, ni pero sí otros se han adelantado a decir cosas, porque esto salió antes de la licitación, diciendo que si se quedaba desierta lo iba a hacer AUF TV. Y ahí salieron informes de abogados y varios que hablaban justamente del tema de la tributación, cuando nosotros ni siquiera teníamos pensado el tema de AUF TV, sino que otros lo imaginaron previamente.
Claro, hubo una denuncia anónima a fines del año pasado ante la Dirección General Impositiva para determinar si en los últimos años la AUF se amparó equivocadamente en exoneraciones al IVA. Y el IRAE, esta denuncia presentada a partir de un informe solicitado por el abogado Leonardo Costa, el contador Félix Abadi, que argumentaba que la AUF se amparó en forma indebida e incluso abusiva en los beneficios fiscales previstos
en el
artículo
71
de la Constitución.
No había habido la licitación y ya se estaban anticipando a una situación hipotética, de era que la asociación se quedara con el tema de la producción, etcétera. Pero fue algo que no estaba ni en nuestra cabeza.
¿Ustedes creen que está Tenfield detrás de esta denuncia y detrás de estos...?
tanta gente
trascendido.
Bueno, dijiste Leonardo Costa. Leonardo Costa ha sido, ha trabajado para Tenfield notoriamente, no.
No es una novedad.
No en forma oculta. No, claro, Leonardo Costa ha actuado en representación de Tenfield en más de una oportunidad. A ver, después de todo esto, otro interés que tenemos, de repente yo y los oyentes y los consumidores, ¿va a mejorar el fútbol uruguayo? No te digo en que se hagan más pases y se hagan goles más bonitos, sino, ¿va a haber una mejora? ¿Esto va a redundar en una mejora del fútbol uruguayo?
Y este es el gran desafío. Teníamos que primero empezar por esto, mejorar la parte económica, bajar la intermediación y que el dinero que recibe el fútbol o que era del fútbol, que se volcara al fútbol, que quedara en el fútbol. Y esto va a redundar, evidentemente, en un beneficio, pero también va a haber que... Pero van a ver que... trabajar, y ya estamos trabajando, y hay una comisión de clubes trabajando con un fair play financiero. Porque viste que no todos los clubes tienen la misma prolijidad, sino que el fair play financiero los va a ayudar a ordenarse.
¿A qué apuntás con el fair play financiero?
A que, bueno, tendrán tantos pases de acuerdo a sus resultados, podrán tener más, menos pases, la cantidad de jugadores, porque muchas veces los contratos son bastante altos cuando uno ve que no tiene después posibilidades de a futuro de pagar esos propios contratos. Entonces, de no inflacionar tampoco los contratos. Y ahí va a haber un control, y ese fair play financiero está funcionando en muchas ligas del mundo.
Sí, sí. Ahora acá también esto va a redundar en mejores sueldos para los futbolistas y que los podamos retener y que no tengan que salir rajando.
Exacto, yo creo que sí. ¿Sí? Y poder, el nicho, ¿cuál es? Juveniles. La parte de los juveniles es fundamental para todos los clubes. Y eso es poder retenerlos, dejar que maduren y no hacer que emigren muy tempranamente. Entonces yo creo que ahora viene el gran desafío de ordenar y que ese dinero que va a entrar sea administrado por los clubes lo más eficientemente posible.
Hay una cuestión del fair play financiero que vos tocabas, que es la clásica de que cuando va a empezar el campeonato hay clubes endeudados, entonces van y cambian localías con los grandes que le prestan plata. ¿Cómo hacemos para terminar con eso?
Y bueno, la idea es terminar con eso.
¿Cómo?
Y ahí va, siempre hay que legislar. No hay otra forma que legislar. Después dicen, bueno, no.
Echa la ley, echa la trampa.
No, pero inclusive ya hace muchos años que las deudas de los clubes con el tema de los mínimos, de los salarios mínimos, bajó enormemente.
Pero el último campeonato uruguayo empezó así, con, no me acuerdo si fue Cerro o Rample, Cerro creo, ¿no?
Cerro, sí. Sí.
Trocando localías porque
necesitaba plata.
Porque necesitaba plata.
Y el sistema tenía que sostenerse porque nosotros estábamos pasando y teníamos que llegar a la licitación. Nosotros teníamos que llegar a poder hacer, en esas negociaciones de buena fe, llegar a un buen contrato, cosa que fue un fracaso, o si no, cumplir con el estatuto y hacer una licitación.
En ese sentido, ahora que ya pasó eso y que se hizo la licitación y que fue exitosa, ¿va a haber más lupa de la AUF en este sentido, en mirar más este tipo de acuerdos que hay a veces entre clubes, como por ejemplo, decía Bicho, entre Cerro y Nacional el año pasado?
Yo creo que sí. Y los propios clubes están trabajando en eso. Y es más, cuando el año pasado se hizo como un piloto, y no era fair play, sino que entre la parte contable de los clubes y de la asociación, estuvieron reunidos, y tú sabes que nos decían los contadores de los clubes, nos decían, ay, es bárbaro para nosotros, porque yo me peleo con el cuerpo técnico, con la parte comercial, porque no llegamos a pagar eso. Entonces, para nosotros es muy bueno que haya como que un marco que regule, que ampare y ponga frenos en acciones desmedidas, ¿no?
¿Ya está definido totalmente cómo hacer el reparto de ese dinero entre los clubes ¿O todavía faltan detalles por...?
Creo que faltan pequeñísimos detalles. Ya hay un acuerdo, los propios clubes están conversando y ya hay un principio de acuerdo que inclusive el último Consejo de Fútbol Profesional se postergó para el día 10. Así que yo creo que ahí van a terminar aprobando una distribución y eso es lo que importa, en definitiva, que esté avalado por el Consejo de Fútbol Profesional.
Bueno, ¿cómo ves la preparación para el Mundial? ¿Cómo ves? ¿Cómo estamos para el Mundial?
Mira, estamos... Te puedo decir en lo que estoy... porque tú decís, bueno, estás tocando todo, pero bueno, yo estoy específicamente en todos los proyectos del Complejo Celeste, en la preparación de lo que es la logística y la infraestructura. Estamos en pleno proceso, se va a terminar, pero es la primera cancha híbrida que va a haber en Uruguay, haciendo en el Complejo Celeste.
A ver, ¿de qué se trata una cancha híbrida?
Mira, es una mezcla de lo que es el sintético con el pasto natural.
¿Es aquello que tiene la cancha de River Plate de Argentina, que me acuerdo que fue a jugar Nacional un partido de Libertadores y se encontraron con que la pelota picaba a otra velocidad, a otra cocina, y no podían, y vino Alejandro Valle de Uruguay y dijo, tenemos que tener esto y vamos a jugar a otra cosa? No sé si es ese tipo de cancha.
Es esa cancha, es ese tipo de monumental. De cancha, exactamente. Y además es en lo que se va a jugar el Mundial. Entonces la preparación que va a ser aquí en Uruguay va a ser con que estamos preparando esa cancha híbrida justamente para que puedan tener todas las prácticas que sean necesarias. Y
son muy caras.
Y la plata, ¿de dónde va a salir?
Esta salió y FIFA tiene un fondo específico para infraestructura que puede ser utilizado para la construcción o refacción de una sede, para un estadio o para complejos deportivos de la asociación. Y todo ese dinero se volcó en el Complejo Celeste. Se hicieron también toda la batería para juveniles, donde hay nuevos vestuarios, todas las oficinas de cuerpos técnicos, consultorios para salud mental, sanidad. Todo eso está en el complejo.
Vamos a pedir hora ahí, Victoria, porque...
No, pero yo te pedí... Pero
capaz que tenemos más suerte si pedimos hora ahí.
Vos precisás más que yo, anda tranquila.
Sí, sí, sí.
Te cedo mi hora. No, pero yo preguntaba para el Mundial.
Y bueno, y para el Mundial, la preparación. Ahora, la parte técnica, no me pidas que dé opinión porque...
Ay, que no podés opinar sobre cómo viene el trabajo de preparación.
Pero no están en este momento. Van a venir... días antes, o sea, el trabajo que hay es virtual entre el cuerpo técnico y los jugadores. Eso
hay,
sí.
Hay un amistoso con Inglaterra en marzo, ¿no?
Va a haber un amistoso, exactamente.
Si perdimos con Estados Unidos, con Inglaterra.
Tengamos fe.
Pero bueno. ¿Y no eligieron mal Playa del Carmen? ¿Eligieron en Estados Unidos como sede para...?
Mira, se evaluaron, el cuerpo técnico y varios evaluaron distintas posibilidades. ¿Y cuál fue? Ese lugar te daba la posibilidad de...
¡Hacer nadar!
No, hay un tema complejo ahí que es el tema de seguridad.
Sí, porque hay cárteles. ¿Cómo se llama el del sur? No me
acuerdo. Un tema, pero eso es absolutamente cerrado. Y las canchas están al lado de todo el... Es un complejo muy grande y no hay que trasladar... No, ya sea toda la logística para los entrenamientos, sino que están al lado. Es simplemente caminar e ir a las canchas directamente y no tener que tomar un ómnibus, como ha pasado pasa normalmente, al entrenamiento todos los días y a esas doble horario. Entonces, se evitó ese tipo de desgaste y se priorizó eso.
O sea, y está cerca de Miami, que es donde Uruguay juega dos partidos.
Exactamente.
Dos de los tres.
Muy bien.
Y luego viaje en avión y Guadalajara también es en avión porque exactamente. Es inexorable.
Sí, sí, y tratar de minimizar los traslados. Y eso fue lo que primó.
Bueno, la última. La final de Libertadores de este año va a ser aquí en Montevideo. ¿Ya está definido el escenario? ¿Se va a hacer en el Centenario? ¿O puede haber la posibilidad de algún otro estadio?
No, nah, campeón de Chile, en realidad.
La idea es que sea en el Centenario porque sería como el último partido previo a la reforma.
El último partido. Ah, bueno, eso te iba a preguntar, si iba a haber alguna reforma adicional, porque en la pasada final de Libertadores hubo reformas,
sí,
en el, dentro del estadio.
Y en 4 meses sacamos, hicimos lo que pudimos hacer de reformas en 4 meses. Estuve instalada en el Estadio Centenario durante 4 meses. 4 meses. Y la sacamos adelante.
Así que el anterior partido de Libertadores fue en el 22, yo estuve.
El 21.
Flamengo-Palmeiras.
Flamengo-Palmeiras, sí. Que ganó Palmeiras.
Y esto sería el último fin de semana de noviembre.
De noviembre.
Que van a ser 2 brasileros también.
Y seguro.
Ojalá que no. Ojalá que no.
¿Estamos para las rapiditas?
Estábamos bien.
Vamos.
Ay, a ver de qué se trata esto.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Le cobraron mucho ser mujer en el mundo del fútbol?
¿Qué tengo que contestar?
¿Sí o no? O y un paso.
Sí.
Para el AUF, de los equipos de la actualidad, ¿Peñarol es el decano?
No me meto.
Menos siendo de Wander, ¿no? ¿Bielsa es más simpático que el maestro?
Iguales.
Entonces no sería la respuesta.
Entonces no.
¿Le gustaría el centenario con césped híbrido?
No soy técnica en eso.
¿Alguna vez insultó a un juez desde una tribuna?
Sí, claro, sí. Que sí. Es más, te diré que era chica, iba a los partidos. Juez Cuervo. Eso lo aprendí de uno de los amigos de mi padre.
Bueno, era lo que se decía.
Eso era lo máximo que se podía decir.
Se vestían de negro y se le decía cuervo.
Dale vos.
¿Hizo bien Infantino, presidente de FIFA, en darle el premio de la paz a Trump?
No.
¿Le gustaría que Luis Suárez jugara el Mundial?
Sí.
¿Messi es mejor que Maradona?
¿Cómo uno tiene que pensar estas preguntas? Porque me gustan los dos. Ese es el tema.
Pero Messi,
claro, lo vi más. Entonces,
Sí. Va de nuevo. ¿Messi es mejor jugador que Maradona?
Sí.
¿Te imaginas en esta década una mujer dirigiendo de árbitro a un clásico?
Sí.
¿Viajan más dirigentes con Alonso a los mundiales que empresarios con Orsi a China?
No.
¿Alonso tiene chance de ser próximo presidente de la Conmebol?
Sí.
¿Te gustaría que algún día Diego Lugano fuese presidente de AUF?
Paso, si quiere. Evidentemente, si él quiere, y sale y lo
elige. Vamos con la última. ¿Te gustaría ser presidente de la AUF?
No.
Está muy bien, Andrea Lanfranco.
Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Bueno, gracias a ustedes. Así que bueno, me despido y un saludo a la audiencia también.
Muchas gracias.
Tu día comienza con nosotros. Punto de encuentro.